no creo que vaya a ser extenso, pero Dios dirá, Dios sabe lo que tiene, Dios puede alargarlo más, Él lo hace siempre, de algo que nos asedia a nosotros. Yo creo que miremos en el libro de Hebreos, ya hemos leído en otras oportunidades este pasaje para iniciar las predicaciones, pero siempre es bueno leer la palabra de Dios y siempre hay algo nuevo, siempre Dios nos habla. Hebreos capítulo 12, en su versículo 1, vamos a leer solamente ese versículo, también vamos a leer el versículo 2, 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Si gusta, se pone de pie, en reverencia a la palabra de nuestro Dios, y dice así, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te adoramos y te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí, en primer lugar, congregados en este lugar, de poder elevar nuestras voces en alabanza, en adoración a ti, Señor, de convivir en tu presencia con mis hermanos. Gracias por esa bendición. Pero también, Señor, especialmente a mí, me das esta oportunidad que no merezco, Señor, de poder ponerme en este lugar y predicar, impartir tu palabra. Yo espero, Señor, que seas a mí quien esté hablando, que seas a mi vida, que estés corrigiendo, Señor, y también al resto de tus hijos. Que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo, Señor, a tu palabra. Aquí estamos un grupo de tus hijos que hemos venido porque tú así lo quisiste, Señor, y nosotros estamos agradecidos por eso. Gracias, bendice nuestras vidas, aliméntanos con tu palabra, exhórtanos, corrígenos con tu palabra, que podamos, Señor, salir renovados de este lugar, pero no solamente por unos minutos, por unas horas, sino por el resto de nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, este pasaje, ya yo personalmente lo he usado para iniciar o para como lectura principal para una predicación. Y lo que quiero que miremos aquí, bueno, acabamos en la escuela dominical, el pastor acaba de terminar la enseñanza del capítulo 11 del libro de Hebreos, de todos los héroes de la fe. Y es esa, lo que nos dice este pasaje al inicio del versículo, esa nube de testigos que tenemos delante de nosotros. Dios lo dejó grabado en su palabra, con hechos, con buenas enseñanzas para nosotros, pero no se debe quedar ahí. Todas esas enseñanzas, ¿cuántas fueron, pastor? ¿20? ¿25? 25 enseñanzas de un capítulo. Son muy buenas, verdades bíblicas, verdades que si las aplicamos a nuestra vida funcionan, pero ese es ahí el problema, que son muy buenas, muy bíblicas, pero cuando se trata de aplicarlo a nuestra vida, eso ya no llega a acontecer en nuestras vidas. Eso se queda a un lado. Y el causante de eso es, sí somos nosotros mismos, pero el causante de eso es lo que sigue diciendo ahí en el versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí es donde debemos actuar nosotros. Sí tenemos ya los testigos, tenemos las enseñanzas, tenemos las verdades bíblicas, pero aquí es donde nosotros tenemos que actuar, donde dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, que nos asedia, que nos está acechando día a día. El problema de hoy en día para nosotros los creyentes, los cristianos, es que no le damos, por llamarlo de esta manera, la importancia al pecado como pecado. Lo miramos muy como algo muy sencillo, como algo que, bueno, es pecado, sí, es pecado. Pero no le damos, y no es que sea importante, sino no le damos, ni siquiera es valorable, no le damos, pero ¿cómo les podría decir? No le damos el enfoque, tal vez, de lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Amén. Lo que el pecado hace en nuestras vidas. Vamos a estar un tiempo, casi todo el tiempo de la predicación en el libro de Romanos, en la carta de apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 3. Y esta es la realidad, no solo de una parte de personas, de un resto, de un grupo de personas, no solo de una raza, sino de toda la humanidad. La palabra de Dios lo dice bien claro en esto que vamos a estar leyendo y meditando un poco aquí en la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Vamos a iniciar en el versículo 1. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Son dos preguntas. Y aquí está la respuesta. Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Creo que para todos es de nuestro conocimiento, hemos recibido mucha enseñanza, que todos los autores, escritores de la palabra de Dios son judíos, a excepción de Lucas. Pero es lo que cuenta la historia. No lo tenemos bíblicamente, que Lucas era un griego, pero bíblicamente no lo tenemos. Pero luego todos son judíos o de la descendencia de Abraham, todos ellos. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios, que de ellos es que viene la palabra. En sí, la palabra escrita. Pero si miramos un poquito más profundo ahí, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando también del verbo encarnado, que también viene de los judíos. Él es la palabra viva, él es la palabra eficaz, la que se nos presentó, la que se hizo carne y se entregó por nosotros, el verbo encarnado también. Versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? Otras dos preguntas, la respuesta aquí en el versículo 4, en ninguna manera, la respuesta firme y cortante, en ninguna manera. La incredulidad del hombre no hace vana la verdad de Dios. La verdad de Dios es verdad, créala quien la crea. Amén. Por decirlo, esto es azul. Es mentira, ¿verdad? La verdad sigue siendo que es negro. Y todos lo saben. Yo puedo decir es azul, o es blanco, o es rojo, o es cualquier color, pero la verdad sigue siendo que es negro. Así es la verdad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y si alguien la cree, es verdad. Y si alguien no la cree, sigue siendo verdad. Los incrédulos o la incredulidad no hace vana la palabra o la verdad de Dios. Versículo 4. En ninguna manera. Antes bien, o sea, sobre todas las cosas, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Aquí está donde empieza en este pasaje la palabra de Dios a tomar a todos estos hombres, lo que nosotros somos, lo que nosotros nos sentimos o lo que creemos que somos, y nos empieza a tomar a todos y nos va a meter en un cajón. Y ahora vamos a ver cuál es ese cajón, cuál es esa caja, cuál es esa pelota, lo que se puede imaginarse. Pero va a agarrar a todos estos nosotros, los seres humanos, y nos va a meter aquí. Dice el versículo que acabo de leer, antes bien sea Dios verdadero, mas todo, sin dejar a nadie, todo hombre, toda mujer, todo ser humano, mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Eso está escrito en el Salmo 51. Amén. ¿Quién se atrevería a juzgar a Dios? Nadie en su juicio cabal. Un necio. Sí lo hacen. Lo hacen, realmente lo hacen. Y a veces hasta nosotros. A veces hasta nosotros. Cuando hacemos la pregunta, ¿por qué a mí Dios? Lo estamos juzgando. Cuando digo, Dios, yo he estado aquí toda mi vida sirviéndote, haciendo muchas cosas. ¿Y sabe qué es lo que Dios me... siento a veces la mirada de Dios que me mira y me dice, sabes, eres un siervo inútil. Porque solo estás haciendo lo que se te ha pedido. Pero para mí eso es mucho. Y ahí estoy juzgando a Dios, como un necio. Versículo 5. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entre paréntesis, hablo como hombre. El apóstol Pablo haciendo esa aclaración ahí. Dice que nuestra iniquidad, nuestro pecado, lo que nosotros somos, encarece o muestra, hace que la justicia de Dios salga y resplandezca en ese momento. Nuestra iniquidad encarece, muestra, le da cara a la justicia de Dios. Y es por eso que muchos nos pensamos, decimos, Dios es tan injusto. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay guerras? ¿Dios es injusto? No, es las consecuencias de que todo hombre es un mentiroso. Versículo 6. En ninguna manera, de otra suerte o de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así soy juzgado como pecador? La verdad de Dios, dice este pasaje aquí, que creció para su propia gloria por causa de mi mentira. Ya hace unos versículos atrás, versículo 4 exactamente, la Biblia encierra a todo hombre en el cajón de la mentira. Entonces, esa mentira, eso que yo soy, hizo que la verdad de Dios creciera para su propia gloria. Porque entre tanto hombre, millones y millones de hombres, no puede haber un solo verdadero. No lo hay. No hay un hombre cabal, por llamarlo de esta manera, que esté a la medida. No lo hay. Entonces, esa mentira, esos mentirosos como somos nosotros, hace que la verdad de Dios se crezca para su propia gloria, para su propia honra. Porque aún así, ¿por qué aún así soy juzgado como pecador? Es la pregunta. Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo somos blasfemados y cómo algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Muy bien, hermanos. Yo quiero que pensemos en esta noche sobre esa cosa tan horrible que muchas veces andamos cargando. Leímos en el libro de Hebreos que el peso del pecado que nos rodea. Muchas veces nos está rodeando, está acechando con nosotros, contra nosotros, pero la mayoría de veces la tenemos encima, la cargamos. Y es un peso que no nos deja hacer todo o lo que deberíamos hacer para nuestro Dios. Romanos 5:12, quiero que vayamos ahí. Vamos a ver ese versículo. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. En el capítulo 3, versículo 4, la Biblia, Dios agarró la caja de la mentira y metió ahí todos los hombres. Pero ahora en el capítulo 5, versículo 12, agarra la caja del pecado, no solo la mentira, sino del pecado completa y mete a todos los hombres. Nos dice que por un hombre, sí, solo hubo necesidad de que un hombre, allá en el principio, allá en el huerto del Edén, allá en cuando todo era perfecto, un hombre pecó y por ese pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Pues que todos pecaron. Todos pecaron. Cuando nosotros miramos y consideramos la vida de otras personas, siempre nos vamos a sentir santos. Siempre. Mayormente cuando consideramos la vida de un impío. Nuestra santidad está por los cielos. Todo el tiempo. El problema es que nos estamos comparando con las personas equivocadas. Nos debemos comparar con lo que decía Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Ok, me voy a comparar. ¿Con quién? ¿Con hermano Michael? No, yo creo que hermano Michael es más santo que yo todavía. ¿Con quién? ¿Con el peor de los impíos? Bueno, ahí sí. Pero no, debo de hacer mi comparación o buscar parecerme a Jesucristo. ¿Amén? Sí, La Biblia está encerrando, y hasta ahora ahí vamos, a todos los hombres en la caja de la mentira, a todos los hombres en la caja del pecado. Es algo que tenemos en nosotros. Nacemos, o somos engendrados, creo ya. Somos engendrados porque desde ahí estamos viviendo, desde el momento de la concepción. Y ahí, cuando nuestro corazón empieza a palpitar, cuando ya hay un alma en ese ser que ha sido engendrado ahí, está un sello, y es el sello del pecado. Condenado. Salimos del vientre de nuestra madre, por muy inocentes que seamos, esa criatura está condenada. ¿Amén? En su misericordia, en su amor, Dios no toma en cuenta esos pecados. Porque un niño, ya cuando sale, cuando es un bebé, cuando es recién nacido, no tiene conocimiento del bien y del mal. Si ese niño llega a morir, no sé a qué edad llega, Dios ha tomado esto, no podríamos discutirlo ahora, pero si ese niño llega a morir, por su misericordia, por su inocencia, Dios lo va a tener en el reino de los cielos. No porque no sea un pecador, sino porque Dios es un Dios justo y no va a juzgar a alguien que no tiene conocimiento del pecado, aunque sea pecador. No lo va a juzgar de esa manera, hermanos. Si debemos entender eso, debemos entender eso. ¿A qué edad eso deja de suceder? No lo podría decir. Pero creo que no son muchos años. Como por lo malo que somos, por lo pecaminoso que somos, no son muchos años de inocencia. Son pocos años de inocencia. Todos somos pecadores. El pecado es una afrenta, una mancha que tenemos en nuestras vidas desde que nacemos. Miremos aquí mismo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a buscar versículo 24 al 28. Oh, perdón, 24 y 25. 28 no tiene. 24 y 25. Dice uno de los grandes hombres de Dios, de los grandes, grandes siervos de Dios, entregado al ministerio de la predicación, de la extensión del evangelio. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Si tuviéramos el tiempo, leeríamos todo el capítulo, lo que está arriba, y podríamos darnos cuenta por qué el apóstol Pablo se sentía tan miserable. En algunos versículos dice, lo que yo no quiero, eso hago, y lo que quiero, no lo hago. Por eso es que se sentía miserable. Y decía él, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Existe una historia, y no sé qué tan real sea, qué tan verdadera sea, solo se las voy a comentar para que nos hagamos una idea de lo que es esto. Se dice que los romanos, cuando condenaban, o una de sus condenas de muerte, de sus castigos que hacían para un reo de muerte, es que tomaban a un muerto, una persona muerta, un cuerpo muerto, y se lo ataban a su cuerpo. Y esa era la condena. Tenía que cargar con ese cuerpo muerto hasta morirse. Pues ese cuerpo muerto se estaba descomponiendo en su espalda, se estaba engusanando, y esa misma podredumbre, toda esa suciedad, se le metía a su cuerpo hasta que lo mataba. ¿Qué tan cierto sea? Pero suena con esto. Entonces, eso es el pecado, hermanos, cuando lo tenemos encima de nosotros, cuando está ahí y no nos despojamos de ese pecado. Es tan sucio, es tan asqueroso, que contamina lo que debería estar santo, que contamina y pudre lo que Dios ha limpiado ya. ¿Amén? Nuestro cuerpo. Y es por eso que el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién, hace la pregunta, me librará del cuerpo de esta muerte? Y gloria a Dios porque hay preguntas. Y que gloria a Dios porque las preguntas son contestadas. Y ahí mismo el versículo 25 dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Gracias a Dios, hermanos, existe la circuncisión espiritual. Amén. esa separación que Dios hace entre el cuerpo, nuestra carne, y el espíritu, el alma. Dios no va a salvar este cuerpo. Jesucristo no murió por esta carne. Jesucristo no murió por este cuerpo. Este cuerpo necesita desaparecer, debe morir, debe podrirse en la tierra, debe engusanarse, debe desaparecer. Este cuerpo no fue rescatado por la sangre de Cristo. Lo que Cristo rescató fue mi alma. Y cuando yo soy salvo, cuando yo vine a los pies de Cristo, le reconocí como mi Salvador, Él hizo una cirugía, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo, yo lo creo porque la Biblia lo dice, y separó esta carne sucia, este cuerpo sucio de mi alma. Y mi alma ahora es salva para la gloria de Dios. Mientras viva en esta tierra, miserable de mí porque tengo que cargar con este cuerpo de muerte. Miserable de mí, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, dice ahí, que yo puedo servirle aún con este cuerpo. No es excusa para seguir pecando. No es excusa para devanarme en el pecado. No es excusa para que yo no me vaya quitando el peso del pecado, como dice el libro de Hebreos. Pero sí, mientras viva en esta carne, mientras viva en esta vida, en esta tierra, debo de cargar ese cuerpo de muerte amarrado a mis hombros. Pero si la Biblia me dice que me puedo despojar de él, es porque me puedo despojar de él. Amén. Es porque yo puedo dejar tirado ese cuerpo poco a poco para santificar mi cuerpo, que ahora Dios lo ha hecho su morada, su templo. Y si hay pecado en él, Dios no va a morar dentro de mí. 1 Corintios 15:57. Vamos a salirnos un poquito ahora de Romanos. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 57. Dice así: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Sí, el pecado está atado a nosotros, está amarrado a nosotros. Pero dice este pasaje que leímos aquí: gracias a Dios que nos da la victoria. La victoria es vencer. La victoria es triunfar. La victoria es derrotar al enemigo. Y eso es uno de nuestros mayores esfuerzos que debemos hacer, hermanos, de derrotarnos a nosotros mismos, derrotar nuestra propia carne, crucificarla juntamente con Cristo. Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Vamos a regresar a Romanos 3. Versículo 9. Otra vez, otra pregunta, otras preguntas más aquí. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo, somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado. Y es por eso que dice todo hombre mentiroso. Y es por eso que leímos en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. No porque sean judíos, no porque sean gentiles, no porque sean griegos, no porque sean quien sea. Todos están, dice este pasaje, versículo 9, debajo de pecado. Y esta es la realidad, hermanos. Versículo 10. Nadie hace lo bueno. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie hace lo bueno. No hay justo. La justicia aquí son cualidades morales, cosas buenas de las personas. No las hay. Hay mucha apariencia. Parece ser bueno. Pero si estamos en ese cajón de pecado entre todos los pecadores, nadie hace lo bueno. No hay justo, dice la palabra de Dios, ni aún uno. Entre esos millones y millones y millones de personas, no hay un solo justo. Versículo 11. No hay quien entienda. Esto quiere decir que nadie metido en ese cajón del pecado tiene la capacidad de entender que necesita un Salvador. No la tiene. Y es por eso que usted ve a la gente allá y usted le habla de Cristo, usted le muestra con la palabra de Dios que si no se arrepiente va a ir al infierno, que él es un pecador, que merece el lago de fuego, que merece la muerte, y la gente dice, sí. No entienden, porque hermanos, están ahí encerrados como pecadores. No hay entendimiento. No son justos, no hacen lo bueno, no hay entendimiento. Nadie tiene la capacidad de ver la gran miseria en la que están. No entiende. Es el hombre pecador. Versículo 11, la segunda parte dice, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Los religiosos dicen que buscan a Dios, pero no. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La religión es un engaño. La religión es una mentira. Nadie tiene la capacidad de buscar a Dios y de llegar a Dios por sus propios medios. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios medios. Nadie puede trazar un camino para encontrar a Dios, para marcar un camino correcto. No tiene las motivaciones y no tiene la capacidad de buscar a Dios. Si usted le pregunta a las personas, ¿usted busca a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué quiere estar cerca de Dios un impío? Ni siquiera piensan en Dios. Ni siquiera piensan en que existe Dios. Muchos aún lo niegan. Lo niegan. Porque no tienen esa capacidad. Nadie busca a Dios. Dice el versículo 12, todos se apartaron a una. Fueron hechos inútiles. En primer lugar, vimos que nadie hace lo bueno. Y está bien. Ok, no vamos a hacer lo bueno. Lo bueno es buscar a Dios, lo bueno es buscar acercarse a Él, entender lo que uno dice. Eso es bueno, pero no hacemos eso. Pero peor aún es que no estamos haciendo lo bueno, pero sí estamos haciendo lo malo. Dice este pasaje, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Si leemos el versículo 10 otra vez, dice, no hay justo ni aún uno. Versículo que acabamos de leer, versículo 12, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Todos los hombres, toda la humanidad, todos los seres humanos hacen lo malo, no hacen lo bueno. No hay personas buenas allá afuera, hermanos. No lo hay. Pueden tener la apariencia, pueden ser muy religiosos, pueden ser muy lo que sea, pero no hacen lo bueno. Dice, lo encierra todo la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno. Vamos a seguir leyendo versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Hermanos, esto es fuerte. No creo que me animaría a abrir un sepulcro y ver los restos de una persona ahí adentro. No creo que lo haría. Ni aunque hayan pasado muchos años. Menos si acaba de ser enterrado o metido en un cajón o lo que sea. No creo que lo haría. No me gusta por sí ver personas muertas cuando están ahí en el velorio. No soy de los amantes de hacer eso. No me agrada. Y dice la palabra de Dios, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué puede salir de bueno de un sepulcro abierto? Nada. No hay vida. No hay vida, hay cosa sucia, asqueroso, todo podrido, no hay nada bueno. Dice, sigue diciendo versículo 13, con sus lenguas tratan engañosamente. Usamos nuestra lengua para el mal, como un sepulcro. Mateo capítulo 12, versículo 33 y 34, lo vamos a leer. Es conocido el pasaje, pero mejor vamos a leer literalmente lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 33 y 34, palabras de nuestro Señor Jesucristo, directamente de su boca. Capítulo 12, versículo 33 y 34, dice: o haced al árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Jesucristo que nadie siendo malo puede hablar cosas buenas. Ningún árbol malo va a dar frutos buenos. No puede. Es contra la naturaleza. Entonces, como un hombre siendo tan malo, tan pecador, tan mentiroso, tan todo lo malo que sea, como un hombre que no le gusta hacer lo bueno, que le gusta hacer lo malo, como un hombre de esos podría hablar cosas buenas? No hay manera. Es contra la naturaleza. Es contra lo que es verdadero. Por eso es que dice que somos sepulcro, o es sepulcro abierto una persona apartada de Dios, que su lengua trata engañosamente. Y más aún, dice, veneno de áspides está debajo de sus labios. No solamente no hay nada bueno al abrir su boca, sino que cuando hablan, las pocas palabras que podrían decir o las muchas palabras que podrían decir son engañosas, son mentirosas. Y aparte de eso, más sucio y más bajo aún, que hay veneno en esas palabras. No solamente no hay nada bueno, como nada bueno sale de un sepulcro, la lengua, las palabras traen engaño, sino que también hay veneno, y ese veneno engaña. Ese veneno envenena a las personas, les hace el daño, y así es el hombre. Hablamos o hablan mal del prójimo. Somos hostiles, presurosos a derramar sangre inocente. Sigue diciendo, versículo 14, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Usted me va a decir, hermano, sí, se está hablando de un gran pecador, de un gran impío, de un gran perdido, hijo del diablo. Pero ya vimos que la Biblia encierra a todos los hombres en este pasaje. Todos los hombres. No deja fuera a ninguno. Todos. Entonces, cuando yo he matado, dice que mis pies son ligeros a derramar sangre. No necesitamos quitarle la vida a una persona para hacer el daño de muerte. Podemos ir matando a las personas despacio, suavemente, haciendo ese daño, con maledicencia y con amargura, con envenenamiento, el veneno de áspides, con los engaños de nuestras lenguas. Estamos muchas veces, o está el hombre muchas veces, matando a su prójimo. Y así miramos que está la humanidad. Así miramos a toda la humanidad. Mira cómo hablan los políticos, empezando con eso. Engañadores, envenenando al pueblo para que no vote contra el otro, por el otro candidato, o no lo hace. ¿Verdad que sí? Sacando lo peor de la otra persona para que la gente, a veces, aquí tal vez no se ha dado que han matado a un candidato aquí en este país, pero en nuestros países matan a los candidatos, a presidente o a políticos, por lo que el veneno que la otra persona ha infundido en los votantes. Han matado a muchos, han matado a muchos. Tal vez el mejor candidato ha muerto. Ahí está cumplida la palabra de Dios. Ahí está cumplido. Y así vive todo el mundo. Eso es a nivel mundial. Versículo 16, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. No hacemos el bien y hacemos lo malo. Y camino de paz no conocieron. No tenemos temor de Dios. Dice el versículo 18, no hay temor de Dios ante sus ojos. Y el hermano Zavala, creo que él fue el que lo dijo. Yo creo que fue él el que lo dijo esta tarde a las parejas. Que la causa de muchos pecados y muchas tragedias o de causa de muchos males es que el hombre no tiene temor de Dios. Cuando el hombre no tiene temor de Dios, es capaz de hacer las cosas más horribles y feas que pueda hacer. Porque se le olvida que Dios existe. Se le olvida que Dios lo está viendo. Se le olvida que Dios está tomando nota y que un día lo va a juzgar por esos hechos. No hay temor de Dios ante sus ojos. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Romanos 6:23 aquí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? Por nuestro pecado. ¿Y por qué pecamos? Porque no tenemos temor de Dios en nuestra vida. No existe Dios. Tal vez no lo decimos. Tal vez no lo proclamamos, no nos creemos ateos, pero con nuestros hechos estamos diciendo, Dios no existe, por eso no le temo y por eso vivo mi vida como yo la quiero vivir. No hay temor de Dios ante sus ojos. Sin excusa ante el juicio de Dios, la ley no nos justifica porque no somos capaces de cumplirla. Dice, versículo 19, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. No tenemos excusa ante el juicio de Dios. No hay. Dios, a través de su palabra, encierra a todos los hombres como pecadores. Y todos, toda alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad? Así dice la Biblia. Y lo creemos. La ley es buena y es santa, porque es la palabra de Dios. Salió de sus labios, de su boca. Fue escrita por hombres santos, toda la ley. Pero no puede justificarnos. Ningún hombre, es lo que dice aquí, ninguna carne será justificada delante de él por las obras de la ley. Porque el hombre no cumple, no puede, no tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios. No puede, no, ni siquiera intenta hacerlo. O tal vez lo intenta un día, pero el resto de su vida va a fracasar tratando de cumplir la ley de Dios. Dice este pasaje también que la ley nos muestra el pecado. Sabemos que mentir es pecado porque la ley dice no mentirás. ¿Amén? Sabemos que andar en la calle, en la cross street, a 40 millas por hora es malo. ¿Por qué? Porque por ahí, en alguna parte, hay un rótulo que dice 25 millas por hora. Esa es la ley. Y lo sabemos cuando vamos mal, que estamos transgrediendo la ley. Y es así, se aplica en la palabra de Dios. Cuando la ley nos dice que es pecado, entonces conocemos que es pecado. Pero ya es muy demasiado tarde. Porque nos damos cuenta que es pecado cuando hemos cometido el pecado. Y cuando ya hemos cometido el pecado, ya estamos condenados al lago de fuego. Ya estamos condenados a morir eternamente, separados de Dios. Estamos condenados por eso. Por eso es que la ley no puede justificarnos, porque no podemos cumplir la ley de Dios. Ahora, todo eso es lo malo, las malas noticias. Muy malas. Pero como tenemos un Dios justo, un Dios que no va a castigar, a mandar al lago de fuego al inocente. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Dejaría de ser justo si él mandara a un recién nacido al infierno. Dejaría de ser justo si él mandara a una persona de 100 años que no conoce distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dejaría de ser un Dios justo si él hace eso. Y dejaría de ser un Dios justo si envía, donde metió a todos los hombres en ese cajón del pecado y agarra eso y lo manda al infierno. Dejaría de ser un Dios justo, aunque lo merecemos. Está él haciendo lo que debería de hacer, pero dejaría de ser justo, porque él siempre tiene una segunda oportunidad para su creación. Y es aquí donde entra esto, donde aparece la solución o la llave para abrir el cajón y poder salir de donde hemos estado encerrados en la caja del pecado. Dice el versículo 21, más ahora, en este tiempo. Sí, todo esto que acabamos de leer ahí, toda esa suciedad, toda esa mentira, todo ese engaño, todo ese veneno, todo eso, sepulcros abiertos, es muy malo. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Y aquí es donde entra lo hermoso de la ley de Dios. Si la ley nos dice, si pecamos, si mentimos, somos pecadores, si somos orgullosos, somos pecadores, si matamos, somos pecadores, si hacemos cualquier pecado, merecemos el infierno, merecemos la muerte. La ley nos dice eso. Pero también ahí metido en la ley nos dice que Dios provee un Salvador. Dios provee un Salvador que no nos va a pedir cumplir toda la ley, sino que nos va a pedir únicamente creer en ese Salvador. Dice el versículo 21, mas ahora sin la ley, que no necesitamos la ley para alcanzar la justicia de Dios, dice que la justicia de Dios se ha manifestado. Y esa justicia es testificada por la ley y también por los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Mire, muchas veces confundimos esto, este pasaje. Y decimos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Yo no sé cómo dice su Biblia, pero lo que yo estoy leyendo aquí dice por la fe de Jesucristo. Una gran diferencia. Una enorme, enorme diferencia. Porque Jesucristo nos pide fe en Él, ¿verdad? Eso es lo que nos pide para salvarnos. Ese es el requisito, por llamarlo de esa manera, que Él nos pide para salvarnos a nosotros, los pecadores, merecedores de la muerte. Pero Él mismo tiene y tuvo esa fe primero. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. No sé cómo sucedió, por mucho que trato de imaginarme y de maquinar y de poner en orden las cosas en mi mente, no sé cómo fue el plan de salvación a el cielo, cómo se trajo y se puso ahí en la mesa, no lo sé, no puedo entenderlo. Pero podría en mi mente finita decir, el Padre pone ahí, y este es el plan de salvación. Si tú, Jesucristo, vas, das tu vida, te conviertes en hombre, das tu vida, te matan de la peor manera, mueres y pagas por esos pecados de todos los hombres, yo los salvo a ellos. Pensemos en que hubo esa conversación, no sé si la hubo. Jesucristo pudo haber dicho, o el Hijo pudo haber dicho, o el Dios Hijo pudo haber dicho, eso no es cierto, eso no puede ser cierto. Pero Él lo creyó. Él lo creyó, Él tuvo fe en el plan de salvación. Él dijo, esto funciona. Esa es la fe de Jesucristo. Y por esa fe, Él descendió a la tierra, hermanos. Creyendo que su sacrificio era lo único que podía salvar a la humanidad. Lo único que podría mostrar la justicia de Dios. Y es por eso que el pasaje dice, por la fe de Jesucristo, no por la fe en Jesucristo. Sí, por la fe en Jesucristo somos salvos, pero la justicia de Dios se manifiesta a nosotros por la fe del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Para que todos, dice, los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Ahí está aplicada nuestra fe en Jesucristo. Pero primeramente, Jesucristo tuvo fe para creer que el plan de salvación diseñado por el Dios mismo iba a funcionar. Y funcionó, y funciona, y funcionará toda esta vida sobre esta tierra. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo, nuestra salvación. Justicia por fe de Jesucristo para todos aquellos que tienen fe en Jesucristo. Dios nos ha provisto de una justicia que no proviene de nuestras obras, sino de la obra de Jesucristo. Amén. No proviene de nuestras obras, sino de la obra de Jesucristo. Justicia en Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Él es nuestro sacrificio perfecto. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y esto es lo más especial de todo, que no nos cuesta nada. No es que no costó nada, porque costó mucho. Costó la vida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sí tiene un valor, y un gran valor, pero para nosotros no nos cuesta nada. Para nosotros es, como dice ahí, gratuitamente. No tenemos que pagar ningún precio. No tenemos que hacer ciertas obras. Solamente tenemos que creer en Jesucristo. Versículo 25, al cual, hablando de Jesucristo, Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados de la inocencia. Los pecados donde no se sabía que era pecado. Pero eran pecados. Pero porque no había conocimiento de la ley, no se sabía que eran pecados. Esos son los pecados pasados. Esos son los pecados que Dios ha pasado por alto. Hermanos, debemos estar conscientes de lo primero que estuvimos leyendo en los primeros versículos, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Que estamos encerrados nosotros en eso, en ese pecado. Y que tenemos ese peso de pecado en nosotros. Tal vez no lo tenemos cargando, espero que no, que nos estemos liberando de eso. Pero igual, cuando nos despojamos de un pecado, no se queda ahí tirado. Es como un imán, un magneto que atrae el pecado. Lo está atrayendo, nuestra carne atrae el pecado. Nuestra carne es atraída por el pecado. Nos arrastra hacia el pecado. Y si nosotros no le damos el enfoque y no miramos al pecado como Dios lo mira, viviremos en esta tierra siendo sí salvos, pero siendo los hijos más desobedientes y pecadores de Dios que puedan existir. Como padres, siempre queremos que nuestros hijos sean obedientes, ¿verdad que sí? Que lleguen temprano a casa, que se sometan a las reglas de casa, que hagan todo lo bueno que tengan que hacer. Eso es lo que queremos de nuestros hijos, ¿verdad? Lamentablemente, no es en todas las familias, hay excepciones, no todos los hijos son así. Siempre hay una oveja negra, ¿verdad que sí? Esperamos de que no sea así, quisiéramos que no fuera así. Y como les digo, hay excepciones, hay veces que todos los hijos son buenos, salen bien. Son instruidos y aceptan la instrucción de Dios y glorifican a Dios en sus vidas. Pero cuando ese hijo desobediente y ese hijo rebelde se enfrenta a sus padres. Si usted no lo ha sufrido, tal vez no puede hablar. Yo no lo he sufrido, pero lo he visto. Los padres lloran y lloran por ese hijo rebelde y desobediente, porque sigue siendo su hijo. El amor de padre no deja de ser. El amor de madre no se acaba. Y es por eso que usted ve a mujeres ahí en las noticias a veces llorando por un asesino. Porque es su hijo. Por un violador. Pero es su hijo. Sigue siendo su hijo. Ahora, démosle la vuelta y miremos lo espiritual. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Somos sus hijos. Juan 1:12. Amén. A todos los que creen en Él, les dio potestad de ser llamados sus hijos. Y lo parafraseé un poco. Pero somos sus hijos. Nuestro Padre Celestial. Él quiere, Él desea que seamos santos. Él desea eso. Y si Él lo quiere, Él lo desea, Él lo pide en su palabra, porque sabe que nos ha dado las armas, nos ha fortalecido, nos ha dado su espíritu, nos ha dado toda la armadura de Dios para que así sea y seamos santos en esta tierra, para que nuestro cuerpo sea un santo templo del Espíritu de Dios. Él sabe que podemos hacerlo. Pero cuando nos mira rebeldes, llenos de mentira, llenos de engaño, llenos de amargura, con nuestras lenguas engañosas, con nuestras lenguas que al hablar escupen el veneno. Cuando nos mira con nuestros pies ligeros, presurosos para derramar sangre. ¿Usted cree que Dios está gozoso por eso? No lo está, hermano. Él propuso, dice aquí, ha propuesto una propiciación por la fe en la sangre de Jesucristo. Y nos ha limpiado. Cuando nosotros no miramos esa suciedad y ese pecado como Dios lo mira, estamos siendo hijos rebeldes, hijos desobedientes. No confiemos en nuestras obras, en nuestras propias obras. Isaías 64:6 dice que son trapo de inmundicia. Que no hay nada bueno en eso. Ya lo vimos también aquí en Romanos. Nadie busca hacer lo bueno y todos hacen lo malo. Ni siquiera están ahí al nivel entre lo bueno y lo malo. Ni siquiera no hacemos lo bueno menos y más aún hacemos todo lo malo. Entonces no confiemos en nuestras propias obras. No seamos arrogantes pensando que el pecado no me puede dominar a mí. Miremos a ese pecado como lo que es pecado sucio. Y es por eso que los fariseos eran tan malos. Porque ellos se consideraban santos y que no eran pecadores. Pero Dios los llama, Jesucristo los llamaba víboras, sepulcros abiertos. Así lo llamaba Jesucristo. Y ellos conocían la palabra de Dios. Sabían que lo que estaban haciendo era pecado, mas sin embargo seguían en eso. Porque no miraban el pecado que les asediaba. Para terminar, vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que son llamados, nosotros mismos, hemos sido llamados. Y Dios nos ofrece una herencia eterna por esa redención. Pero sabe, si vamos a recibir una herencia eterna, la vamos a hacer. El problema es que queremos hacerlo luego. Y cuando digo queremos hacerla luego, recibir esa herencia, tenerla ya, es que estamos dándole, no diría oportunidad, pero estamos empujando a Dios para que nos saque de este mundo, donde podemos servirle. Allá en el cielo le vamos a adorar, nos vamos a gozar con Él. Allá en el cielo le vamos a dar gloria y honra por toda la eternidad. Pero no vamos a trabajar para Él. No vamos a orar para Él porque ya estamos en su reino. Allá en el reino allá en el cielo vamos a tener recompensas. Muchas. Pero esas recompensas se ganan aquí en la tierra. Aquí. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da. No apresuremos o no empujemos a Dios a que nos lleve rápido al cielo, viviendo en pecado. Porque eso es lo que Él hace con sus hijos rebeldes. Es lo que Él hace con sus hijos rebeldes. Ya es su hijo, no lo puede desechar. No lo puede mandar al infierno, sino que lo saca del pecado. Y la única manera de sacarlo del pecado es sacarlo del mundo. En un mundo donde Él puede usarnos a nosotros. Podemos ser útiles en su obra. Podemos ganar recompensas para Él mismo. Coronas que podemos rendírselas a Él mismo. ¿Cómo yo voy a ofrecerle una corona allá arriba, un galardón, un tesoro a Jesucristo, si nunca me lo gané aquí en la tierra? Imagínense todos ustedes ahí tomando sus coronas con tantas diademas y tantas piedras preciosas y poniéndolas a los pies de Jesucristo, y yo en una esquina llorando de tristeza porque no tengo nada que ofrecerle a Dios. ¿Por culpa de Él? No, por culpa mía. Eso va a ser una escena muy, muy dolorosa, hermanos. Sí sé que allá en el cielo no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, pero van a haber unos momentos de vergüenza cuando eso suceda. Lo va a haber. Y el sentimiento que vamos a tener va a ser muy malo. Así es de que, hermanos, no pensemos en el pecado como algo liviano. El pecado es pecado. Y despojémonos de ese peso de pecado cada día y sirvamos a Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Ayúdanos a ver al pecado como lo que es sucio y asqueroso, Señor, delante de ti, y que también nos ensucia y nos vuelve, Señor, inicuos ante ti. Nos vuelve, Señor, sucios delante de ti. Que cuando tenemos ese pecado en nuestra vida, no podemos estar en comunión contigo porque tú aborreces al pecado. Nos amas a nosotros, pero aborreces el pecado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios, a mantenernos santos delante de ti, a limpiarnos cada día, cada hora, cada momento, Señor, en nuestra vida, para mantener una relación pura delante de ti y contigo, Señor. Bendice, Señor, esta congregación, bendice a nuestro pastor, bendice a su familia, bendice a todos los que nos congregamos aquí, Señor, y ayúdanos a ser una iglesia santa y dedicada a la obra tuya en este lugar. Gracias te damos, mi Dios. Guárdanos el resto de la semana, que podamos realizar todas las cosas, Señor, que tenemos que hacer, y que siempre te demos a ti la gloria en todo lo que hagamos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.